¿Vienes a la Reserva Nacional Maralcahuello?
Queremos que tu viaje sea perfecto.
La ruta R785 tiene nuevas normas, horarios de subida y bajada, uso de cadenas y capacidad máxima en la reserva.
Toda la información en www.mcuracautín.cl.
¡Nos vemos en la nieve!
Municipalidad de Curacautín.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, todos nuestros autos están garantizados. Y ahora, con más de 400 autos en stock, compra con respaldo. Elige Portillo Sur, nueva sucursal en Temuco. Bernardo O'Higgins, 0970.
Tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El desempleo sigue en niveles críticos, alcanzando una tasa del 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año. Es un nivel más alto del 2021 en plena pandemia.
A esta hora en la defensa, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, presenta sus argumentos al Senado por la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado.
La ofensiva no tendría los votos para aprobarse en la votación de esta tarde.
Por una instrucción de la Contraloría, el gobierno reabrió un sumario administrativo tras las irregularidades detectadas en la entrega de 10 pensiones de gracia. La investigación había sido sobreseída durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
En una jornada clave, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con foco en la reforma del órgano.
Mario Kast expuso en la cumbre del Mercosur e hizo un llamado a que todos los países de la región trabajen, dijo, en una arquitectura conjunta en contra del crimen organizado.
Sin incidentes mayores y con una detenida, se desarrolla un nuevo operativo de desalojo en la megatoma de San Antonio.
En el ámbito internacional, los intentos de rescatar personas con vida siguen en Venezuela. Cuando se cumplen 6 días desde el doble terremoto que ha causado al menos 1.719 fallecidos.
El derrotado candidato de la presidencia del Perú, Roberto Sánchez, anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Irán insistió en que no tiene previsto reunirse esta semana con Estados Unidos en Qatar.
En el deporte, hasta ahora Costa de Marfil enfrenta a Noruega buscando un nuevo clasificado a los octavos de final del Mundial, en una jornada donde también juegan Francia ante Suecia y México con Ecuador.
Universidad Católica recibe esta noche a Everton, es en el Estadio Claro Arena, en un duelo enmarcado en una nueva fecha de la Copa Chile.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
La jornada comenzó con una mala noticia, una noticia económica, algo que parece ser ya estructural. Estamos hablando que el empleo sigue perdiendo fuerza en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadísticas informó durante esta mañana que la desocupación llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, es su nivel más alto en los últimos 5 años, mientras la informalidad ya llegó a un 27%, ojo, 27% de informalidad, y esto afecta principalmente a las mujeres.
Bueno, ante este escenario que se conoció esta mañana de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, mantuvo la meta, dijo, de reducir el desempleo a 6,5%. Estamos a punto de llegar a los 2 dígitos, pero él dice que lo va a disminuir a 6,5% hacia el año 2030. Y en paralelo, la Mesa del Desempleo presentó 22 propuestas para impulsar la contratación, con medidas que van desde temas de capacitación a proyectos que ya están caminando en el Congreso. Vanessa Gajardo con todos los detalles. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Emergencia laboral, ese es el gran titular de fondo. El empleo en Chile continúa estando bajo presión y mostrando señales críticas, al menos en el mediano plazo. Durante el trimestre marzo-mayo del presente año, la tasa de desocupación en nuestro país se ubicó en el 9,4%, un nuevo máximo desde los últimos 5 años. Es decir, lejos de una pandemia como lo fue el COVID-19, nuestro país alcanza hoy esos niveles de desocupación. La cifra registró un alza de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, aumenta lo que son las personas en cesantía ya permanente, es decir, más de 12 meses buscando trabajo, y aquellas que están buscando trabajo por primera vez y no lo encuentran. De acuerdo al reporte, además, que hace el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana, la tasa de desocupación informal también continúa estando en niveles altísimos. Se situó en un 27%, liderado nuevamente por las mujeres. Pese a este escenario más que complejo, el ministro de la cartera, Tomás Rau, dijo que no van a corregir la meta de desempleo hacia el año 2030 de un 6,5%, recordemos, y asumió además que esto se trata de un desafío país, advirtiendo además que hay costos laborales que en el tiempo van a seguir incrementándose.
Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más. Una meta bastante ambiciosa. Si tenemos una tasa de desempleo a 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana. Pero el esfuerzo, de hecho, tenemos que redoblarlo, más allá de la meta.
A ver, la reforma de pensiones hacia adelante significa un aumento de 7 puntos en la tasa de cotización, y el año pasado recién llevamos 1 punto de ese aumento. A eso se refiere entonces el titular con los costos en la contratación que se vienen en los próximos años. También está la reducción total ahora de la jornada a 40 horas, que sabemos no todas las empresas en el país lo han implementado. En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación no muestra variaciones, pero sí se mantiene en su nivel altísimo de un 10,5%, que no deja de ser preocupante, mientras la tasa de desocupación en los hombres alcanza un 8,6%, también con un aumento. Por categoría ocupacional, esta alza que podemos ver en la ocupación se observa en trabajadores por cuenta propia y personas asalariadas informales. Es decir, nuevamente ahí hay que mirar el detalle del tipo de empleo que se está creando. Esta mañana, además, la Mesa por el Desempleo, que es una instancia paralela a toda esta agenda laboral que sabemos son anuncios preliminares, que está compuesta por 9 expertos entre académicos, exautoridades, abogados laborales, entregó sus propuestas que estaban trabajando desde que se constituyó esta instancia el pasado 8 de mayo. Son 22 propuestas en particular las que se le entregaron el pasado viernes al ministro de la cartera y que conocimos esta mañana. La sala vacuna universal, por ejemplo, es la propuesta uno dentro de todas estas que se entregaron, y es un proyecto que sabemos está con discusión inmediata en el Congreso. Otras propuestas tienen que ver con temas de capacitación y una reforma también a la franquicia tributaria Cense. Sobre esto, el ministro Rau adelantó que van a presentar indicaciones al proyecto de mega reforma en este punto específico la próxima semana, así que también ahí vamos a tener novedades en ese sentido. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC y además vocero de esta mesa, señaló que esto responde a un deber mayor, a un deber país, y que además estas propuestas consideran una diversidad de opiniones.
Que fueron consensuadas entre todos, ¿cierto? No tenemos flancos en esto. O sea, en verdad, además del objetivo, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer ahora es entregar estas propuestas, las entregamos para que sea de consideración del gobierno.
Efectivamente, los expertos esperan que estas 22 propuestas sean incorporadas en lo que tiene que ver con el marco de la discusión de la mega reforma y los temas alusivos al empleo, y que también algunas puedan transformarse finalmente en proyectos que ingresen a su discusión en el Parlamento. Por su parte, la economista Cecilia Cifuentes, que también es miembro de esta instancia, dijo que aún con un crecimiento que también es bajo, el empleo sigue estando por debajo de lo que debería. La experta puntualizó también en otras propuestas que están dentro de este informe que fue entregado, que significan falta de certeza jurídica para los empleadores y que también se transforman en desincentivos para la contratación.
Y hay veces que hay normativas que con muy buenas intenciones a lo largo del tiempo se van transformando de alguna forma en obstáculos a la creación de empleo porque generan problemas de certeza jurídica a los empleadores.
Ahí están todos los temas que tienen que ver más bien con la flexibilidad laboral, por ejemplo, los cambios que se podrían hacer a la ley de 40 horas y también a la ley Karim. Sobre los plazos de esta agenda laboral o las propuestas que debiesen ingresar al Congreso, el ministro ya dijo que la próxima semana vamos a tener los primeros avances. Sabemos que ingresan las indicaciones específicamente a la franquicia tributaria CENSE, los cambios que se podrían venir en esa materia en temas de capacitación, y también la próxima semana se va a presentar algo denominado como el Estatuto Laboral del Turismo, también con medidas de adaptabilidad específicas para ese sector. Y como dato adicional, que también por supuesto está correlacionado, esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el índice de producción industrial, el IPI, que sabemos la antesala del IMASEC que vamos a conocer mañana, y que anota una baja de un 1,9% en 12 meses. Tenemos nuevamente que el índice de producción minero tiene una disminución del 6,3% en 12 meses, la mayor caída desde febrero del año 2025, y anota también 3 meses consecutivos de retroceso. Es decir, el dato de mañana tampoco va a ser positivo en términos económicos y tampoco un alivio, digamos, para lo que es la generación de puestos de trabajo, que por supuesto va de la mano.
A propósito de eso, el presidente decía la semana pasada de próximos 6 meses, dependía plazo, críticos en materia económica, entendemos que también relacionados con el tema del empleo. ¿Eso está incorporado en las propuestas que está haciendo estas mesas de trabajo?
A ver, son muchísimas las mesas de trabajo, lo comentábamos, por lo menos 4 instancias que están todas discutiendo temas en paralelo. Lo que decía el ministro Rau esta mañana al ser consultado justamente por este llamado a la paciencia que hace el presidente de la República, porque recordemos que dice él, están avanzando en temas de inversión y el empleo va a llegar, pero pidió paciencia porque aún eso no se va a poder materializar. Se están incorporando todas estas propuestas, se han escuchado a distintos actores, por ahí la CUT sí está un poco molesta respecto de que no han sido incorporados al diálogo como les gustaría, pero forman parte de una agenda laboral que, insisto, todavía no se ha transparentado del todo, no hay un anuncio formal al respecto, serían meramente proyectos individuales que irían ingresando de a poco al Congreso.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao, Vanessa, hasta pronto. La región del Biobío está por sobre el promedio, decíamos 9,4% nacional. La región del Biobío está en 9,8% de desempleo en este trimestre marzo-mayo, lo que la deja como una de las zonas con más altos niveles de cesantía, incluso por sobre, como decía, el promedio nacional.
En la mesa de defensa del empleo llamaron a las autoridades a buscar soluciones, y esto en víspera de una visita de los ministros de Economía, Daniel Mas, y del Trabajo, Tomás Rau. Desde Radio Biobío Concepción nos informa Óscar Valenzuela. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, se espera la visita de ambas autoridades durante los próximos días, próximas horas, incluso cuando ya mañana tengan que llegar ambos a la región del Biobío para participar en diversas actividades. Es en este escenario en que efectivamente también se conoce de estas cifras de desempleo en la región del Biobío. 9,8% de desempleo en el trimestre marzo-abril-mayo, trimestre móvil marzo-abril-mayo, lo que mantiene preocupados a los sindicatos, también a las autoridades en la zona. Nosotros pudimos conversar con el presidente o vocero, mejor dicho, de la mesa del empleo, Iván Montes, quien manifestó su preocupación debido a que la matriz productiva de la región del Biobío ha tenido una merma en los últimos años, tanto a nivel industrial, así como también pesquero e incluso forestal. Escuchemos lo que señala Iván Montes.
Bueno, se ratifica el diagnóstico y la opinión que tenemos respecto del estancamiento que sufre la región del Biobío. El volver a tener un 9,8% de desempleo en la región nos indica que no ha pasado nada. Ese es un poco el resumen. Y se ha ido afectando además por situaciones, por ejemplo, como la situación del Jurel.
Bueno, él ahí lo decía, la situación del Jurel, también la situación de la industria forestal. Recordemos que en las últimas semanas se han registrado despidos, tanto de Forestal Arauco, así como también ya no se requiere mucho trabajar con los contratistas forestales en la CMPC, y por lo tanto hay preocupación también en este rubro. Precisamente conversamos con los contratistas forestales, la Asociación de Contratistas Forestales, quien su gerente René Muñoz también manifestó la preocupación y espera que las autoridades se puedan tomar cartas en el asunto.
El gran problema del sector y el gran problema que el Estado no ha visualizado, que el sector forestal es un sector de largo plazo. Todo lo que se haga en el sector forestal tiene que tener un plazo entre 14 y 22 años. Por lo tanto, hay que tomarlo en serio, hay que tratarlo de manera distinta, y eso es lo que nos ha hecho el Estado. Yo no estoy culpando al gobierno actual ni a los gobiernos anteriores, pero el Estado...
Las declaraciones del gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien dice que falta una medida estatal para seguir adelante con la industria forestal, tal como se conoció hace ya varios años en la región del Biobío. Esta fuerza forestal que ha ido mutando, pero también ha ido llevando capitales al extranjero, justamente a Brasil. Preocupa también el desempleo femenino de un 11,5%, y todo esto se da en la víspera de las visitas de los ministros, tanto del Trabajo, Tomás Rau, así como también de Economía, Daniel Masse, que deberían llegar durante la jornada de mañana a la región del Biobío para participar de diferentes actividades. En Concepción, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. 1:16 p.m.
Es una de las noticias de esta jornada, las pocas posibilidades que tiene de aprobarse la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. A esta hora se está votando ya en la sala del Senado.
Mientras en la centro derecha persiste en defender que se aumente los estándares para presentar acusaciones constitucionales, en el Partido Nacional Libertario buscan desdramatizar la proyectada derrota. Dicen que en las derechas no hay un regimiento, no son un regimiento las derechas. Gonzalo Holguín está en el Congreso. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nivaldo, Katy? Muy buenas tardes. Sí, estamos en la primera parte de dos sesiones que se van a realizar durante esta jornada por la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Lo que ha ocurrido durante esta mañana, ya se lo hemos contado, la relación de hechos por parte de la Secretaría General del Senado. Luego viene el momento en que los diputados, en calidad como de fiscales, por decirlo así, aparte acusadora en el fondo, presentaron sus argumentos. Así lo hizo la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, también el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Vamos a ir primero que todo directo a la sala, a escuchar lo que está pasando en este momento. Hace algunos instantes estábamos mirando y estaba argumentando el abogado defensor Patricio Zapata. Después de su alocución viene de alguna manera la réplica de los diputados acusadores, incluso la posibilidad de una dúplica del propio abogado defensor. Pasamos a escuchar el audio de la sala del Senado.
Esta es una cosa que tiene dos patitas. El déficit no es siempre o solo, ni principalmente, porque se gasta más, es porque ingresa menos. Y ahí viene entonces la reflexión sobre la estimación de los ingresos. Gastar más de lo autorizado, violación de la ley. Se requiere autorización legal para ampliar el gasto. Subestimación de los ingresos, déficit estructural que se desvía, política correctiva, ley 21.638.
Sí, escuchamos al abogado defensor Patricio Zapata realizando una presentación que ya se ha extendido por cerca de 45 minutos. Recordemos, Katy Nivaldo, que en el centro de esta controversia ha estado la eventual subestimación de gasto y de deuda y sobreestimación de ingreso que habría hecho el gobierno anterior en la gestión del exministro de Hacienda Nicolás Grau cuando se tramitó la última ley de presupuesto, al punto de que, como sabemos, parte de las razones por las cuales se presentó una ley de endeudamiento por parte de este gobierno por más de 6.000 millones fue precisamente porque faltaba dinero para las provisiones ya comprometidas con una serie de prestadores del Estado en diversos temas fundamentales, temas de educación y temas de salud. El tema es que si esto es o no una responsabilidad constitucional o en la ley, lo cierto es que la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, presentó sus argumentos siendo bastante agresiva y señalando que en el fondo hubo una intención de esconder la realidad fiscal del país ante el Congreso cuando se tramitó la ley de presupuesto el año pasado. La escuchamos.
Es una violación directa y una tergiversación de la realidad fiscal de la nación, diseñada para presentar un presupuesto artificialmente equilibrado ante el poder legislativo. La autoridad de Hacienda le oculta los gastos obligatorios que el Estado deberá honrar.
Bueno, los senadores no pueden hablar de cómo van a votar antes de que voten. Eso significa que cuando hablamos con ellos esta mañana entrando a la sala del Senado, hablamos de temas alrededor de la acusación constitucional. Por ejemplo, el tema de esta reforma constitucional que se ha presentado para subir el estándar de las acusaciones constitucionales. Quien la apoya es el senador independiente del Movimiento Demócratas, Matías Walker, quien también señaló en todo caso que no es aceptable que solo con 10 firmas de diputados y diputadas se dedique casi un mes de trabajo del Congreso Nacional a este juicio político jurídico.
No puede ser que basten 10 firmas para tener al Congreso todo un mes discutiendo acusaciones constitucionales cuando las prioridades de la ciudadanía tienen que ver con la seguridad, con las listas de espera en los hospitales, con la reactivación del empleo.
A ver, el quórum de mayoría absoluta pide que sean 26 votos. Nosotros contamos que la derecha tiene 21, podría tener incluso 20 o 19, dependiendo de lo que terminen haciendo Andrés Longton y Paulina Núñez. En el caso de Longton, muy complicado, el senador podría eventualmente abstenerse. Está finalmente viendo qué hacer, no lo ha decidido. Hasta ayer estaba muy lejano de votar a favor de esto. Lo mismo entendemos en el caso del senador independiente, el comité de Opoli, Miguel Ángel Calisto, que estaría por votar en contra o a lo sumo abstenerse, en el fondo no sumar votos a favor, por el que incluso existe la posibilidad de que las oposiciones terminen superando en votos. O sea, esto podría no caerse solo por no llegar al quórum, sino que podría hasta perder con los votos de la oposición que están alineados en contra de este juicio político. Vamos a escuchar a la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien de alguna manera ha desdramatizado el hecho de que, a propósito de la postura de algunos senadores de centro derecha, este juicio que impulsa su partido no tiene muchas posibilidades de aprobarse.
Subamos los estándares para las acusaciones, pero al mismo tiempo extendamos el plazo en el cual se puedan hacer acusaciones. Porque en 3 meses de un nuevo gobierno es evidente que es muy difícil establecer responsabilidades. La derecha no cree en los colectivos. Vamos a tener coincidencias en algunos temas y en otros temas vamos a tener posiciones distintas.
El gobierno ha dicho que lo único que le importa es que avance la agenda legislativa del gobierno y que las relaciones entre los senadores se mantengan en buena lid. Esto lo planteó nuevamente el subsecretario del Interior, Máximo Pávez.
La acusación constitucional está en sede parlamentaria, corresponde que el Senado resuelva la acusación constitucional y después de eso se verá cómo los parlamentarios siguen administrando sus relaciones internas. Para el gobierno lo importante en el Senado es avanzar con nuestra agenda legislativa.
Bien, Katy Rivaldo raya para la suma, se necesitan 26 votos, lo decíamos, está fuera Luciano Crujoque por inhabilitarse, está fuera Manuel José Sandón por ir a Paraguay y después retirar su permiso constitucional. Él en todo caso ya se había pronunciado con que estaba en contra de esta ofensiva del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, y después se suman senadores como Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Sebastián Keitel, que eventualmente no apoyarían esta acusación constitucional, y los que están en duda en Renovación Nacional, que son Paulina Núñez, Andrés Longton, y por ahí alguno incluso dice la senadora María José Gatica. Se proyecta que esto termine ojalá lo más temprano posible para algunos senadores, ¿eh? Porque algunos han dicho que tienen viajes, que se quieren ir, que no es necesario que estemos hasta tan altas horas de la noche. De hecho, me acaban de confidenciar que algunos senadores adentro de la sala estaban entre las derechas, las izquierdas, poniéndose de acuerdo para no hablar tanto, digamos, porque todos los senadores tienen derecho a hablar 5 minutos, pero probablemente no todos hagan uso de la palabra cuando la sesión reinicie esta tarde.
Ya, pero esto 3 de la tarde más o menos retoma, ¿no, Gonzalo?
Sí, efectivamente, aunque puede que se corra porque también hay que decir que el tiempo inicial de la sesión continúa y todavía estamos en una etapa en donde habrá, digamos, contestación entre los acusadores y la defensa, podría eventualmente extenderse, pero lo cierto es que recién un senador nos decía, no, esto a las 6 terminado horario tope, no queremos que pase más de las 6 de la tarde, a todo reventar.
Quedamos atentos.
Gracias, Gonzalo.
Líneas abiertas.
dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios. Eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bien, vamos ahora hasta el sur de nuestro país porque bomberos continúa trabajando en controlar el incendio en el regimiento Arauco, esto en Osorno. Nos informa desde el lugar Pedro Abarzúa. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Claro, para contar que fue cerca del mediodía cuando se registró esta emergencia, el llamado de bomberos, incendio declarado en dependencias militares. El ejército Arauco, destacamento de montaña número 9, comenzó a presentar una emanación importante de humo desde el entretecho de una infraestructura que se utilizaba actualmente como oficina, dormitorios, comedor y un número de habitaciones de madera, una estructura que tiene bastantes años y que desde esta hora, desde el mediodía, ha estado emanando una cantidad importante de humo. Incendio declarado que ha convocado a la totalidad de las compañías de bomberos en la ciudad de Osorno, solicitando apoyo incluso de compañías de comunas cercanas para poder atender esta contingencia. Una contingencia bastante particular, lo decíamos, porque es una infraestructura grande, es infraestructura militar y ha generado cierta complicación producto de la densa columna de humo que se ha propagado por gran parte de la ciudad de Osorno. Respecto a esta emergencia, quien habló con en la radio fue el delegado presidencial en esta provincia, Alejandro Rebain, a quien pasamos a escuchar.
Pero se ha movilizado con todos los esfuerzos que puede, incluso tengo entendido que se están llamando a más compañías a participar dentro de la provincia de Osorno, dentro de esta estructura que es bien antigua, como todos sabemos, de nuestro regimiento Arauco, toda vez que debajo del encamisado el techo de lata era un techo de tejuelas, para quienes conocimos el regimiento aquí muchos años. Siendo ahora materia de investigación por parte de bomberos, nos puede ser varias causas, puede ser también quizás la instalación eléctrica, alguna sobrecarga, pero eso va a determinar los bomberos a medida que vayamos manejando el incendio.
Ha confirmado que al interior de las dependencias cerca de 35 o 40 personas se encontraban en el lugar. Esto derivó en una evacuación completa del recinto, quienes también han estado trabajando en labores de apoyo para personal de bomberos que ha llegado hasta el lugar. También se ha confirmado hace escasos minutos por parte de la Prefectura de Carabineros de Osorno que se han evacuado 13 establecimientos, particularmente con el cierre más temprano de su jornada escolar para poder evitar cualquier situación compleja, sobre todo porque los establecimientos cercanos hasta este punto de la ciudad de Osorno son establecimientos que cuentan con enseñanza prebásica. Hay que destacar esto porque se ha estado realizando un trabajo en los perímetros para evitar que la columna de humo particularmente afecte a las personas. Alejandro Reven habló respecto de lo que ha sido la labor de evacuación por lo menos al interior del recinto de Arauco.
Está trabajando bomberos, pero el personal del regimiento está evacuando lógicamente las salas, los computadores, todos los artefactos que puedan ser afectados por la llama o incluso el agua dentro del proceso de apagar el incendio. No, gracias a Dios no contamos con personas lesionadas, esperemos no contar con personas lesionadas porque bomberos está dando lo mejor de sí, están arriba del techo trabajando con ahínco y esperemos que de esta tarde, más allá de que lamentar la pérdida de una estructura, no lamentemos la pérdida de ninguna persona, ninguna afectación.
Bien, se sigue trabajando con puntos de abastecimiento de agua, camiones de salpide, apoyo de compañías para poder ir caminando con esta contingencia. Se ha caracterizado, lo decíamos, por la particularidad de esta columna de humo importante, una densa columna de humo que sale de una estructura de por lo menos unos 300 metros de largo y es ahí donde se genera esta complicación, donde trabaja bomberos hasta ahora particularmente en el entretecho de las dependencias del ejército, regimiento Arauco, que ha levantado esta emergencia. Incendio declarado que afecta por lo menos desde el mediodía y se espera un par de horas más de trabajo acá en la ciudad de Osorno. Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema. Agradecemos el trabajo allí en terreno de Pedro Abarzúa. Le contamos ahora que Valdivia tendrá la mayor alza en las cuentas eléctricas en el país desde julio, con un incremento del 23,4% en las tarifas. En tanto, la región de Los Ríos tendrá un aumento cercano al 19%, casi cuatro veces más que el promedio nacional. Nos cuenta de esto Carlos López, de Radio Bio Bio, y en Valdivia.
El alza obedece al término de descuentos aplicados en las tarifas hasta el primer semestre de 2026 y principalmente por el componente de transmisión de la energía eléctrica que varió al alza. En este escenario, un cliente que pagaba en Valdivia 50 mil pesos al mes, desde este segundo semestre, la cuenta de la luz subirá a un poco más de 60 mil pesos mensuales, lo que no fue bien recibido por la mayoría de los usuarios.
No sé cómo lo va a hacer, tirar la plata para poder pagar lo que tengo que pagar.
A diferencia del resto del país, se siente bastante en el bolsillo de la gente.
No baja, esto sube, sube y sube y sube.
Ojalá que se revierta esto, no es bueno que suba tanto.
¿Qué va a pasar con el corto?
Uno se adapta a la... y si hay que pagar más, se paga nomás.
La delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, dijo que junto al Ministerio de Energía buscan medidas de mitigación.
Sí, bueno, lamentamos el alza de la electricidad. En la región de Los Ríos va a subir, aumentar en un 19%. Bueno, se están buscando medidas de mitigación junto al Ministerio de Energía.
La autoridad dijo que una de ellas es extender el subsidio eléctrico hasta 2027, dirigido de momento a familias vulnerables dentro del 40% del registro social de hogares y a pacientes electrodependientes. Mientras que Valdivia se encumbra con las tarifas más altas en el país, junto a otras comunas de la zona, ya que en el territorio nacional el alza promedio será de un 4,9%, parlamentarios en Los Ríos también han exigido al gobierno acciones a este nuevo golpe al bolsillo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Zanta, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los dos anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de antivirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y en Paraguay, el presidente José Antonio Kast debutó internacionalmente en la cumbre del Mercosur. En su alocución, el mandatario hizo un llamado a que todos los países del continente se sumen al compromiso de Santiago para un combate regional al crimen organizado. La invitación a Chile a ser Estado miembro, la condena a los bloqueos en Bolivia, el llamado a mejorar la integración regional y fortalecer la democracia fueron parte de los tópicos de la cumbre. Tiene todos los detalles desde Asunción, María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Específicamente durante esta jornada acá en Asunción, en Paraguay, tuvo lugar la cumbre número 68 de presidentes del Mercosur y Estados Asociados, una instancia de la que, como hemos informado, fue parte el presidente José Antonio Kast. Acá en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la CONMEBOL, el mandatario acompañado de una amplia delegación de empresarios y también algunos representantes regionales expuso y mantuvo una serie de reuniones bilaterales. El objetivo de la instancia no solo es abordar temas de seguridad y economía, sino que también el presidente de Santiago, o sea, el presidente digo de Paraguay, Santiago Peña, entregó la presidencia pro tempore del organismo a su par, a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi. No fue la primera actividad que tuvo el mandatario acá en la CONMEBOL, sino que antes se reunió con el canciller de Alemania. Vamos al fondo porque este es el debut del presidente José Antonio Kast en materia de cumbres internacionales y él en su alocución decidió hacer una analogía entre lo que fue el terremoto de Venezuela o los terremotos en Venezuela con el terremoto del crimen organizado. Así, el presidente destacó que asumió el liderazgo internacional en el combate de la delincuencia y convocó a todos los países de la región a ser parte del compromiso por Santiago, un compromiso que ya fue suscrito por Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y también fue suscrito por Paraguay. El llamado del mandatario fue a que más países se puedan sumar para generar una arquitectura regional contra el crimen organizado.
Y ese compromiso está abierto a cada una de las naciones del continente y a quienes invito a sumarse a este esfuerzo en común en contra del crimen organizado. No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es prácticamente imposible.
Si bien Chile no es Estado miembro, sino es Estado asociado, claramente uno de los aspectos tiene relación con el llamado que se realizó por parte de los distintos estados a que el Mercosur pueda crecer con nuevos Estados miembros. El dueño de casa, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, hizo un llamado a que América Latina se una en más procesos de integración. Y el llamado claramente fue a que países como Chile pasen a ser de Estados asociados a Estados miembros del Mercosur.
Un proceso de fortalecimiento del Mercosur y veamos a más estados asociados tomar la decisión de incorporarse como miembros plenos. Sudamérica necesita una mayor integración. Permítanme decirles que Mercosur, por lejos, es hoy la mayor herramienta de integración que tiene nuestro continente.
Además de la integración, el tema central fue, por supuesto, la situación en Venezuela luego de los terremotos, la condena transversal de todos los liderazgos políticos que expusieron acá en el Mercosur a los bloqueos que ha sufrido Bolivia en las últimas semanas y también un llamado a fortalecer la democracia. Argentina fue el país encargado de marcar el tono más crítico respecto a este bloque. Si bien su presidente Javier Milei no estuvo presente, sí lo hizo su ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien cuestionó al bloque por su lentitud e inercia en algunos temas comerciales. En esa línea hizo un llamado a sumarse a las nuevas formas de negociación para no quedarse atrás. Y fue en esa alocución que nombró a nuestro país.
El Mercosur avanzó con una lentitud incompatible con la magnitud de las posibilidades que tenía delante. Chile logró acuerdos comerciales con economías que representan cerca del 88% del Producto Bruto Mundial. Nuestro bloque, después de 35 años, apenas alcanza el 20%. La pregunta ya no es por qué otros avanzaron más rápido. La pregunta es cuánto tiempo estamos dispuestos a seguir perdiendo.
Posterior a la cumbre, el presidente de la República encabezó una serie de reuniones bilaterales y quedan un par más. Ya se reunió con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Es el primer cara a cara luego de el polémico, el traspié que se generó en el marco del cambio de mando de nuestro país. Una cita que estuvo extendida también a representantes de los gabinetes de ambos presidentes y también a parte de sus asesores. Luego hubo otra reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la ronda va a finalizar dentro de los próximos minutos con un encuentro bilateral entre Kast y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Posterior a esto, José Antonio Kast va a participar en un almuerzo que va a ser básicamente liderado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y en la tarde tiene una reunión con la Asociación Rural de Paraguay. El presidente iba a exponer ante el Congreso de Paraguay, pero lo sabemos, el Mundial hizo lo suyo, el presidente Peña decretó día feriado y el Congreso no trabaja durante esta jornada, así que esa actividad que era en el Parlamento se suspendió para y va a ser reprogramada eventualmente para mañana o para otras de las jornadas, porque el mandatario se va a mantener aquí en Paraguay y en Uruguay durante los próximos días hasta el jueves de esta semana. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Bueno, y la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a los países que tienen posibilidad de veto, con foco en la reforma al organismo. En su intervención, Bachelet comenzó la fase más crucial de la carrera por la Secretaría General de la ONU. Nos cuenta más detalles a Francisca Care. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, una hora y media duró esta exposición, la que podríamos decir que es la más importante de la expresidenta Michelle Bachelet en su carrera a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, más conocida como la ONU. En Nueva York, la expresidenta compareció por primera vez ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, que es el organismo que tiene en sus manos la primera y más importante decisión del proceso, que es definir qué candidatura va a recomendar para liderar liderar la ONU. Además, 5 de esos países, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, tienen poder para vetar a cualquier postulante, por lo que convencerlos es indispensable para poder seguir en esta carrera. En una sesión que fue privada, que no se transmitió a través de ningún tipo de canal de comunicación, la exmandataria presentó una propuesta centrada en fortalecer el multilateralismo, impulsar la reforma de Naciones Unidas y avanzar hacia una organización con mayor paridad de género. ¿Qué fue lo que dijo previamente a esta exposición? Pasemos a escucharla.
La legitimidad de las Naciones Unidas depende sobre su capacidad de ofrecer resultados tangibles. La gente debe ver y sentir que la ONU funciona para creer en el multilateralismo, unas Naciones Unidas con paridad de género.
Tras esta presentación, Bachelet sostuvo reuniones privadas con las delegaciones de los países miembros, es lo que está haciendo puntualmente en este momento, dando inicio a la fase más decisiva de la campaña internacional para suceder al portugués Antonio Guterres. La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores de Gabriel Boric, Gloria de la Fuente, quien ha conformado junto a otro grupo de diplomáticos y ex cancilleres una especie de grupo de diplomáticos que están a favor de esta candidatura, ha explicado que este proceso marca el comienzo de las conversaciones que anteceden a los denominados straw polls, que son los sondeos reservados en los que el Consejo de Seguridad finalmente mide el respaldo de cada candidatura antes de recomendar un nombre a la Asamblea General. Esto fue lo que nos planteó la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores.
Entramos ya en tierra de derecha. Es clave para nosotros en particular porque estamos detrás de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, porque es bien importante lo que ocurra y la oportunidad que tengan los candidatos de hablar con quienes van a ser en primera instancia los tomadores de decisiones.
El desafío para la expresidenta, sin embargo, no solamente pasa por reunir al menos los 9 apoyos dentro de este consejo, sino también por evitar este veto de cualquiera de sus 5 miembros permanentes. Precisamente Estados Unidos aparece como la principal incógnita luego de que varias autoridades de ese país manifestaran reparos a esta postulación. Para el analista internacional Guido Larson, docente también de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, ese escenario reduce considerablemente las opciones que tiene Bachelet debido a la distancia política con la administración de Donald Trump y que a su juicio es poco probable que una buena exposición modifique esa posición.
Con una presentación esa opinión no va a cambiar. Es dudoso de que una intervención altere una posición que Estados Unidos ya tiene tomada. Bachelet pareciera que tiene pocas probabilidades de ser la próxima secretaria general.
Bien, ¿qué es lo que viene para al menos esta jornada? Va a concluir oficialmente con un balance de la presidenta del Consejo de Seguridad, la embajadora Leonor Salavata, tras los diálogos informales con Michelle Bachelet y también con la candidata de Costa Rica, Rebeca Greenspan, que se posiciona como una de las alternativas fuertes para presidir la ONU. Durante julio entonces, que es lo que ya viene, comenzarán estos straw polls, que son consultas reservadas que van a permitir medir el respaldo efectivo de cada aspirante y anticipar la posibilidad de eventuales vetos antes entonces de que el Consejo de Seguridad recomiende oficialmente un nombre a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y en Los Ángeles se van a pedir investigar la muerte de un camionero que un día antes de su deceso había sido víctima de una encerrona y golpiza por parte de 4 delincuentes. Se nos cuenta de esto Mario Tapia, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Los hechos comenzaron en la madrugada del pasado jueves 25 de junio, cuando Jaime Arias, conocido conductor de camiones en Los Ángeles, en la avenida Las Quintas, abordaba su automóvil para dirigirse a su trabajo a buscar el camión que ocupaba. De manera sorpresiva apareció un vehículo con 4 sujetos a bordo, con el claro objetivo de hacerle una encerrona. Arias los enfrentó y evitó el robo, pero sufrió fuertes golpes en su cuerpo y cabeza. Los delincuentes huyeron y la víctima decidió irse a trabajar, al comprobar que en ese momento los golpes no lo habían afectado de manera evidente. Horas más tarde, ya al regresar a su casa, luego del trabajo, se sintió tenso, con alta presión y dolores de cabeza, concurriendo a un centro asistencial, falleciendo momentos después, ante la pena y congoja de su familia y cercanos. Cristian Segovia, amigo de la víctima, compañero de ruta por varios años y cercano a la familia, relató los hechos y expresó los atributos personales de Jaime Arias como una persona simple, amable y excelente compañero de trabajo.
En representación de todos mis colegas transportistas de la ciudad de Los Ángeles y en apoyo a la familia, a la señora Pilar, a los hijos de nuestro querido colega Jaime Arias, que a raíz de un portonazo de unos delincuentes tuvo el deceso. Esto fue en la mañana, el día jueves, y en la tarde ya falleció. Producto del portonazo de unos descerebrados delincuentes.
La radio se contactó con la viuda del transportista fallecido, Pilar. Ella confirmó todo lo dicho respecto a la secuencia de su lamentable deceso. Dijo que como familia están viviendo una pena muy grande que no les permite aún iniciar alguna acción legal, pero que con el paso de los días lo están evaluando porque tienen claro que la muerte del camionero se debió a los efectos de la golpiza que recibió. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y cerca de 30 techos han sido demolidos en el comienzo de la segunda etapa de desalojo y demolición en la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio. Una mujer resultó detenida hace unos minutos por daños a un vehículo fiscal y por amenaza de muerte a carabinero de servicio. Tiene el detalle de todo esto Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos con lo último que mencionaron acerca de esta mujer, esta persona que fue detenida en el contexto de este procedimiento de desalojo y demolición aquí en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, porque esta mujer ya fue trasladada a la respectiva comisaría de carabineros aquí en la comuna de San Antonio por los delitos que mencionaron. Daños a un vehículo fiscal, específicamente un vehículo de carabineros, y también por amenazas a un carabinero de servicios. Por esta razón que esta mujer fue detenida, pero es un procedimiento que todavía se encuentra en completo desarrollo, así que estaremos ampliando la información en el transcurso de la tarde. Acerca de todo esto, obviamente bajo el contexto de este operativo de desalojo y demolición que inició cerca de las 10:30 de la mañana, y en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV es lo que está ocurriendo actualmente. Se puede observar obviamente los restos de diferentes viviendas, y a la distancia se observa la maquinaria y contingente de carabineros en este punto de la comuna de San Antonio, en la avenida Manuel Bulnes. Un procedimiento que empezó a las 10:30 de la mañana con el trabajo de la maquinaria en el contexto de este desalojo de la megatoma del Cerro Centinela. Esto corresponde al lote 1A2, específicamente donde se ubican los campamentos Fuerza Guerrera y Agua Salada. Todo esto, un total de 115 techos, donde 156 techos específicamente, y donde vivían 115 personas en este lote, según las cifras que fueron entregadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los equipos de la delegación, de distintos también de equipos de las secretarías ministeriales, carabineros y Chilquinta, llegaron desde temprano, pero hubo un retraso en el ingreso de la maquinaria por desconexiones que tenía que realizar Chilquinta, y por el resguardo de la maquinaria. El ingreso de esta maquinaria es que inicia ya cerca de las 10:30 de la mañana, considerando que todos los equipos habían llegado cerca de las 8 de la mañana a este punto de encuentro, que fue aquí en la avenida Manuel Bulnes. El ingreso correspondiente obviamente se realizó con el despliegue por parte de carabineros, y no hubo mayores inconvenientes en ese ingreso. Pudimos ver vehículos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, de Control de Orden Público, incluso del Laboratorio Criminalística de Carabineros, que también acudió a este punto de la comuna de San Antonio. Sin embargo, hubo un inconveniente que se suma a la mujer que resultó detenida hace unos minutos. Se trata de un hombre en concreto que carabineros señaló en primera instancia que no fue una persona detenida, sino un hombre que fue conducido a una comisaría luego de oponerse a la acción de carabineros. Sobre ese procedimiento en concreto entregó detalles la general Patricia Vázquez, la jefa de la quinta zona de carabineros en la región de Valparaíso, quien pasaremos a escuchar a continuación.
La verdad que es una persona que está no quería desocupar su vivienda. Claramente no hubo agresión a carabineros de servicio, pero sin embargo se le tuvo que realizar un control de identidad, puesto que se le solicitaron sus documentos y se negó a ello. Hay un pozo resistencia, pero un procedimiento que está en desarrollo.
Así es, entonces esta persona que fue conducida a la comisaría de San Antonio y se suma a lo que hemos podido confirmar hace unos minutos y que mencionamos al inicio de este despacho. Esta persona que fue detenida por daños a un vehículo fiscal y amenazas de muerte a carabinero de servicio, un procedimiento como habíamos, indicado, se encuentra en completo desarrollo. Hablemos acerca de las medidas preventivas, las medidas que se tomaron previo a este procedimiento que comenzó hoy día en la mañana, acerca de un despliegue que realizó carabineros para identificar posibles incidentes para el día de hoy. Esto considerando que anteriormente en uno de los campamentos que son considerados en este lote 1A12, hubo un operativo de la PDI hace unos meses atrás donde se desarticuló una agrupación criminal que operaba en el lugar, pero que afortunadamente no se registraron mayores inconvenientes, obviamente considerando esta detención y esta persona que fue conducida. Eso por lo menos fueron los mayores inconvenientes, pero el balance fue positivo por parte de las autoridades de carabineros y también de la delegación presidencial regional de Valparaíso. Acerca de estas medidas y el contingente policial que está desplegado en este lugar, desde el día de ayer entregó detalles el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones. Escuchamos la palabra del delegado.
Ahora bien, nosotros trabajamos coordinadamente con los carabineros y con la PDI. Se hizo un trabajo de inteligencia y de seguridad para efectivamente no tuviésemos ningún inconveniente. De hecho, ayer tuvimos todo un dron volando la zona para evitar que se diese, por ejemplo, barricada o neumático o vehículo o movimientos extraños que no obedezcan al comportamiento habitual de este campamento.
Incidentes como los que describió el delegado, afortunadamente no se registraron, como puede ser el caso de barricadas o interrupción en el tránsito. Todo el ingreso de la maquinaria y el contingente de carabineros se realizó sin mayores inconvenientes. Dentro de este día también pudimos hablar con los pobladores, una de las ocupantes, quien se encontraba en este lote 1A2, quien además se mostró su preocupación, ya que no han recibido algún tipo de respuesta acerca de una posible solución habitacional después del desalojo que comenzó el día de hoy. Nos referimos a Eugenia Araya, pobladora del lote 1A2, que mencionó que hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuesta acerca de una posible solución habitacional. La escuchamos.
De parte de Federación, todos los que estamos en terrenos de desalojo no hemos tenido ni una respuesta, ni un correo, ni un llamado de teléfono, ni una visita, absolutamente nada.
Por parte de la delegación mencionaron que en la provincia de San Antonio hay 12.000 personas que están catastradas y que requieren una solución habitacional y que cada una costaría alrededor de 80 millones de pesos. Así que por el volumen del catastro, esto sería un proyecto a largo plazo. Estas personas fueron catastradas por el MIMBU y todavía no hay certezas acerca de una posible solución habitacional, por lo menos de las personas que fueron desalojadas el día de hoy. Pero la delegación mencionó que sería una respuesta que tiene que entregar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo acerca de una posible solución habitacional para estas familias. Esto en el contexto de este desalojo que comenzó cerca de las 10:30 de la mañana y actualmente se llevan 30 techos que ya han sido demolidos. De un total que se espera para el viernes de 156. Como habíamos mencionado, se esperaba para el día de hoy ya tener una hectárea ya recuperada, pero ya siendo el mediodía esa hectárea ya se ha podido recuperar, entonces el avance podría ser mucho más rápido durante esta semana, incluso las labores se podrían finalizar antes del viernes, pero para esta semana solamente se tienen contempladas estos 156 estructuras, techos de un total de 853 que están contempladas para esta segunda etapa de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela, considerando que actualmente todavía quedan en esta segunda etapa, están contempladas hace 40 hectáreas que se tienen que recuperar para posteriormente ser entregadas a los dueños, que en este caso es la inmobiliaria San Antonio S.A. Se espera que estos trabajos de desalojo y demolición, por lo menos al día de hoy, se van a mantener hasta que finalice la luz del día para retomar las labores el día de mañana para finalmente desarmar, demoler estos 156 techos en este lote de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
desde hace 110 años. En Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bueno, y desde la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavío, se han referido a las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, respecto a que los agricultores deben pagar por el uso del agua destinada a sus cultivos, asegurando que actualmente el sector ya asume costos asociados a este recurso. Nos cuenta más Maricel Venegas, de Radio Biobío Los Ángeles.
El secretario de Estado abordó el tema en el contexto de la escasez hídrica que afecta al país y los desafíos que enfrenta el sector agrícola. En ese escenario, el ministro señaló que los agricultores deben cambiar el switch y pagar por el uso del agua. Tras estas declaraciones, el presidente de Socavío, José Miguel Stegmeyer, indicó que los agricultores ya realizan pagos vinculados a la gestión y utilización del recurso hídrico, por lo que interpretan que el ministro podría haberse referido a otro tipo de obras o inversiones relacionadas con el agua.
Sí, lo que nosotros entendemos de lo que dijo el señor ministro de Agricultura tiene que ver con infraestructura hídrica, por ejemplo, embalses, mediante concesiones, etcétera. No en el sentido de que tengamos que pagar por el uso del agua en sí. Y hay que tener claro que nosotros como agricultores pagamos por todo lo que es la gestión del agua. Tenemos nuestra asociación de canalistas, la Junta de Vigilancia, y ahí por supuesto que se cancelan todos los costos.
Stegmeyer agregó que el sector también financia la tecnificación del uso del agua a nivel predial, lo que implica importantes inversiones para los productores. En esa línea enfatizó que el agua no es gratis para los agricultores. Asimismo, señaló que los pequeños y medianos productores no cuentan con la capacidad económica para costear por sí solos obras de riego de gran magnitud, por lo que afirmó que el Estado debe cumplir con un rol subsidiario en esta materia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en este mismo tema, gremios agrícolas del sur del país han llamado al gobierno a realizar la inversión en embalses que se requieren para aumentar las hectáreas productivas. Los dirigentes han rechazado la propuesta del ministro de Agricultura respecto de que ellos financien la nueva infraestructura. Bueno, de esto nos cuenta a esta hora Rodrigo Aguilera, de Radio Bio Bio en Temuco. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, los agricultores dicen que esto no es nuevo, porque una de las primeras conversaciones con el ministro fue cuando él les dijo, quieren agua, tienen que pagar, tienen que contribuir a la inversión. Principalmente los requerimientos de la agricultura son construcción de embalses, proyectos que se han presentado en el pasado que hoy día encuentran un retraso, y precisamente ahora con esta situación de que el gobierno les plantea que ellos que tienen que cofinanciar esa construcción. Eso es lo que han reclamado, indicando que es una propuesta que además se instala por la prensa, sin mayor diálogo y desconociendo lo que está pasando con la crisis agrícola. Escuchemos lo que dijo el dirigente Camilo Gutiérrez, de la Asociación de Agricultores Unidos.
Sabemos que el Plan Nacional de Embalse no avanza, por lo tanto tenemos que buscar fórmulas que sean distintas para que tengamos efectivamente riego en zonas que hoy día no se están regando, o también reforzar algunos sectores que tienen riego hoy día pero que están con poca agua. En esto aparece el concepto de los embalses multifuncionales, en que no solamente estén orientados al riego, sino que también a producir energía eléctrica, hidráulica, por supuesto, en que tengamos también uso de turismo en los embalses, que sean fuentes de captación de aguas para controlar incendios forestales.
Eso con el propósito de que el financiamiento lo realice el Estado y no los privados. Precisamente el dirigente oriundo de Taiquén ha señalado también que es lo que se requiere. Es primero que se introduzca una modificación de las distorsiones del mercado que hoy día están matando la actividad en el campo chileno. Escuchemos.
Los dichos del ministro de Agricultura sobre un eventual pago por el uso del agua de riego son preocupantes porque reflejan una mirada totalmente incompleta de la realidad que vive hoy el pequeño y mediano agricultor chileno. No se puede instalar por la prensa una discusión de esta magnitud sin conversar primero con quienes producen los alimentos del país.
Los gremios agrícolas reiteraron que se requiere construir embalses, pero que es el gobierno el que debe realizar una inversión como parte de una política de seguridad alimentaria. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Y la PDI incautó más de 618 kilos de droga en Iquique tras desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico. Hay 13 personas detenidas. Tiene más detalles Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Claro, se trata de una investigación de más de 3 meses liderada.